Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos al podcast más mágico de todo el internet. Yo soy Héctor desde Monterrey y hoy tenemos a Tania.
Tania desde una cueva donde me han dicho que está muy oscuro y que podría haber un grupo.
Tenemos también a Falange.
Julio López, aún extasiado por el especial Disney Plus, nuevas historias por contar.
Y tenemos también a Edith.
Edith, desde... ¡Ah! No tengo cuenta.
Ahí está. Eso fue rápido.
Desde Navidad.
Desde Navidad.
Para los que nos escuchan y no nos ven en YouTube, qué mal, muchachitos, muy mal, vayan a YouTube y véanlos. Edith tiene ya la
series navideña.
La decoración navideña ya puso.
Eso fue bastante rápido.
Ya puso sus lucecitas. Ya puso a su Jesús arriba de su cabeza.
Jesús ahí siempre ha estado.
Siempre ha estado. Porque familia.
Costumbre. It doesn't hurt.
Exactamente. Esa es la actitud. Sí, ya festejando la Navidad.
Yo también ni siquiera acabo de decorar Crónicas del Multiverso. Ya, no, está bien, mis respetos. Bienvenidos al especial final de Live Disney. No nos hubiera dejado Chris morir porque tenía vida real o cosas así. Así que ese vamos a tener que dejarlo para la próxima semana. El próximo martes a las 9:30 ish es cuando vamos a acabar, ahora sí, el epílogo de los especiales de Disney. Así que ahora les tenemos un tema sorpresa. Hoy vamos a hablar de videojuegos. Yo sé que les encanta todos los videojuegos y siempre habían querido hablar de videojuegos y no habíamos podido porque teníamos en mente hace varios años dedicarle espacio a Crónicas con videojuegos, pero al parecer se tenía que realizar demasiadas hojas de Excel y demasiados cosas así. Acabamos no haciéndolo.
¿Quién es ese güerejo?
Pero le mandamos este... ¡Mira, ya está Bote! Bueno, mira, siempre sí nos quiere
Se
Bote.
Se llama Héctor. Es bueno, Héctor Rubio.
Buenas noches.
Tienes que pronunciarlo así, Héctor.
Héctor.
Buenas noches, Bote.
¿Qué onda? ¿Cómo están, chamo?
Ya pensamos que no nos querías y que nos habías abandonado.
No.
Porque no te habían gustado los temas. Vamos a hablar de videojuegos y yo estoy seguro que tienes... Es más, tú tienes como 14 consolas. Todas ellas son unos hermosos pizapapeles.
un poquito menos y creo que ya se descarapelaron un poco.
Bueno, pues mira, ya se puso falángela de Navidad, ya está todo preparado también. Al rato les mando sus lowers
en la madre.
De Navidad y todo, para que las tengan ahí guardadas. Sí, vamos a hablar un poquito de videojuegos. Ya, si a nuestro público le gusta y le encanta este tema, pues a lo mejor hay más especiales. Si Falange encuentra más personas con que hacer especiales de martes para hablar de videojuegos, pues...
Oye, pero estaría padre, ¿no? O sea, hablar a través de la historia con un archivo en Excel. ¿Dónde lo he visto?
Le mandamos un saludo a...
Era precisamente Solid. Lo que estábamos diciendo, ¿por qué tardó en hacerse?
Le mandamos un saludo a Solid, donde quiera que esté, Pues de hecho, sí lo queremos. Digo, él sí, pues sí puede regresar cuando quiera.
Pues ustedes contacten, a ver, es que recuerden que ahí es al revés. Ahí al que quiere no es a mí. Vayan y contáctenlo al chat de los no falanges y díganle que por favor vamos a hacer unos especiales de videojuegos.
Bueno, pues ahí le decimos a ver si se quiere conectar. Pero sí, mientras vamos a iniciar así como que muy básicamente estábamos checando el primer videojuego, al parecer fue muy una casual versión muy prototípica de Pong, o sea, de tenis de mesa. Pero pues
¿estás diciendo que el primer videojuego no fue el pinball de Windows?
No fue el pinball, no, que estoy bastante seguro que no fue el pinball de Windows. Ya después de eso hubo varias consolas, pues el Atari, ese fue todo un clásico, que no nos tocó a nosotros. Tal vez si hay un in-depth, las vamos a cubrir, les vamos a dar toda la información. Pero, pues
yo sí tuve uno.
Esteban
tuvo... Pues sí, ya sé, pero no estás, Esteban, pues le estaba hablando a la audiencia que está aquí presente. Oye, tú tenías un Atari, tenías el 2600, ¿no? Creo que era el primero.
El 2600.
No sé qué número sería, pero sí.
Cuéntanos, Bote, ¿era nuevo o era de segunda mano?
No, pues era nuevo y yo creo que estaba en remate porque ya estaba junto a él, estaba el Nintendo.
¿Pero cómo?
Es que Héctor pasó así. Después del famoso Grand Crash, que luego lo exageran, que llevó a la ruina a los videojuegos de los Estados Unidos, lo cierto fue que Atari como empresa sí se vio muy afectada y básicamente podías comprar 50 juegos y una consola.
Sí, pero aquí estaba diciendo que lo encontró junto a un Nintendo. O sea, no le tocó propiamente así cuando era un casillo, porque es más joven. Yo creo, o sea, ya
no, él es como años. Yo nació en 1983. Oye, él nació en 1983 como yo. Es básicamente cuando él nació, Nintendo estaba creando el Famicom allá en Japón.
Y nacieron todas
ya
las
Ya tenía flores. Sus años el Atari.
Recuerdo que me dieron a elegir cuál consola quería.
¿Y cuál escogiste el Atari?
Escogí el Atari porque el control del Nintendo se me hacía muy complicado.
Es que, yo
pensaba que te la habían comprado porque era la más barata, pero nos ha a Bote con su falta de egoísmo de, no mamá, no quiero que gastes tanto.
Fíjate, yo nunca jugué el Atari, pero mis hermanos sí lo tenían y sí me acuerdo mucho de la palanquita, que nunca lo vi conectado en la televisión, pero sí estaba bonito, o sea, el control estaba bonito, tenía así su joystick, un solo botón,
sí,
gráficas
espectaculares. Sí, me ganó la simpleza, sí.
Gráficas espectaculares, y luego después obviamente te arrepentiste. ¿Pero qué juego?
O sea, ¿dónde me quieres decir que una cruz direccional y dos botones se te hicieron así como muy complicado?
Nunca la había visto en mi vida.
Diseñadores de videojuegos, tomen nota. Niños de cierta edad prefieren cosas simples.
Y mi primo me suplicaba a mi primo, no, el Nintendo, yo te enseño a jugarlo.
No, pues no.
¿Y los papás de Bote han de haber
dicho? El de pesca, oye, Bote, ¿cuáles fueron tus juegos? ¿El de pesca?
Tenía el... Uno de el carro, el Moon Patrol, era un carrito muy simpático. ¿En la luna? En la luna, sí, que mataba marcianitos.
Oigan, en el Atari venía el de los asteroides.
También hubo había, una versión.
Había una versión, sí, y todas esas eran versiones muy, muy feitas, porque pues el Atari, pues no era así que tú digas una maravilla tecnológica. Pero sí, no. era un gran avance, o sea, porque eran cosas que tenías en las Arcadias y luego después la podías jugar en tu casa. Y ya en unos años después, el pequeño Héctor experimentaría con demasiado gusto y placer esa sensación. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué más boté?
Bueno, jueguillos, o sea, me acuerdo que había uno de una goma que tenías que hacer Bueno, era un lapicito, tú tenías que pintar figuras y la goma era el malo y si te tocaba, pues se borraba lo que habías escrito. Y había varios, pero no me acuerdo ahorita. Había uno, ¿cómo se llama? Iba a decir Karmatron, ¿no? Robotron, algo así. O sea, era como un robot que disparaba.
¡Robotron 64!
Éndale esa cosa. Había okay. otros que casi no jugaba, pero sí, o sea, me acuerdo que eran varios juegos. Yo creo porque eran baratones, pero siempre. Y había uno, el de Donkey Kong, pero el Junior, donde el Donkey Kong papá estaba atrapado y el changuito tenía
por
que rescatarlo.
Por Mario.
Oh.
Y uno de la jungla.
Sí, donde... señor,
oye, Bute, humo, ya parece tiempo intercambiable los juegos.
¿Cómo?
O sea, que
ya parece botella de tiempo.
¿Intercambiables para ese tiempo?
¿Cómo que intercambiables? O sea, que podías agarrar un cartucho y meterlo dentro de la consola, porque los primeros Ataris no tenían eso.
Ah, sí, eran cartuchos. Y los metías ahí para que jalara. Tenía un teclado, por cierto.
Ah, tenías teclado.
Ah, sí, porque el Atari. Oiga, señor Don Millonetas, entonces usted ¿oye? No tuvo el 286. Usted debió haber tenido el 984. ¿Cómo se llamaba?
No, se me hace que era el 5600 era, no me acuerdo cuál, no puedo exactamente cuáles eran los nombres.
Creo que tenía una pistola también.
Ay, hijo, es una grande. Aparte, digamos que todos esos números tienen alguna diferencia más allá de que las primeras versiones no podías cambiar los cartuchos.
Sí, sí, más procesadores, o sea, eran como las computadoras. Tenían mejores gráficas y más capacidad de pensamiento.
Era
monocromáticos, ya podían poner cuatro colores en pantalla, que ahorita suena ridículo, pero en ese entonces.
Pues sí, sí tenían.
Pues los cómics en ese colores. Los cómics en ese tiempo era de cuatro colores. Nomás.
Sí, pero eran. Eso se podían entonces, mezclar.
Si tú le pones.
Ándale.
Oye, Héctor, si tú le pones al internet Atari Keyboard, sale que era del 7800.
El 7800, ok.
Ahora que recuerdo, si había un pinball, ¿eh?
Ah, mira.
Mi mamá se envició con ese juego. Mi mamá se envició con ese juego. Y un día la sorprendió la hora de la comida y pues no había ni limpiado ni nada. Desde ese momento juró que no volvería a jugar un videojuego en su vida.
Oye, si quería jugar videojuegos.
Y lo cumplió.
¿Qué tiene? Pues, si no,
no estás escuchando que fue como episodio de La Rosa de Guadalupe, ahí los niños tirados en el suelo, la comida quemándose.
Literal de las... sí me lo imaginé, 100% un guión.
Véndelo, Falange, véndelo.
Los videojuegos la enviciaron a descuidar el hogar. Tan, tan, tan.
El bote pobrecito, así con los calzones todos sucios, sin camisa y sin peinar.
Algo así.
Ay, pues bueno, ¿qué más recuerdas de esos hermosos tiempos?
Pues nada, de hecho, en lo que... Ya con el tiempo, entre que nos empezaba a aburrir tener los juegos que como que no tan novedosos ya... Porque a mi primo al final del día sí le terminaron comprando un Nintendo, ¿no? Entonces.
Y entonces te presumía, ándele güey, vaya a jugar con Atari.
Ándale, básicamente.
No quiero jugar en contra.
Sí, básicamente. De hecho, en esa época me convertí en el típico niño que veía jugar a su no hermano mayor, pero básicamente. Y le echaba porras y que le ganara el
Street Fighter. ¿Puedo jugar? ¡Quítate! ¡Me estorbo!
Bote, no eres el único que comparte esa historia, aunque yo lo compartí con otra consola.
Bueno, entonces ya pasamos al Nintendo. Ese creo que fue con el que, pues aquí, bueno, Falange y yo crecimos y que recordamos. ¿Sí creciste con el Nintendo, Falange, o estoy alucinando?
Sí, sí crecí. De hecho, siempre he contado en pedazos esta historia. La cuento muy, muy rápido. Básicamente, mi mamá temía mucho lo que escuchaste de la mamá de Bote. O sea, mi mamá era de las que creían que la televisión succionaba el cerebro, que te convertía en un zombie y te dañaba para siempre la inteligencia. Entonces, cuando se enteró que existían unas cosas llamadas videojuegos, dijo, ni madres, nunca en esta casa habrá videojuegos porque no quiero que mi hijo termine siendo un zombie sin cultura. No, imagínate qué tan lejos habría llegado en la vida así. Entonces, la cosa es que a mí no me compraron un Nintendo hasta por ahí del 93, ya cuando estaba el Super Nintendo en todo su apogeo, no porque no hubiera dinero, era por esa necesidad de que los videojuegos secan el cerebro. Entonces, yo siempre le voy a estar agradecido con mi terapeuta de
psicomotricidad.
Mi terapeuta motriz, porque a mí se me diagnosticó problemas de motricidad, pero graves. O sea, yo era de las personas, de los niños que no podían ni amarrarse las agujetas de los zapatos, no podían agarrar un lápiz. Entonces fueron 5 años continuos de terapias y en una de esas pláticas post-terapia en la cual se habla del avance de los niños y que se tiene que enfocar los padres, salió así casualmente, debería comprarle un videojuego porque las consolas de videojuegos ayuda al muchachito. Sí, yo tenía 9 años, al pequeño Falangito, y le dijeron a mi mamá, debería comprarle una consola de videojuegos porque eso ayuda a la coordinación manos-ojos. Y pues vámonos, el Nintendo. Tome usted su Nintendo.
¿Y cuál era?
Era la versión que ya incluía en un solo cartucho el Duck Hunt y el Mario Bros. Con su pistolota.
Ok.
¿Estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Del Super Nintendo?
Estamos todavía en el Nintendo.
Del Nintendo.
Espérame.
Ya llegamos al Nintendo, Edith.
Dame 2 segundos. Confundí.
Ahorita.
¿Es este?
Edith nos va a revelar que ya tuvo.
Ah, entonces yo tengo este.
Déjenme apostar. Apuesto que Edith ahorita nos va a presumir su robot Rob.
No.
Pues
tiene la pistolita.
Ah, la pistolita. Maldito perro ese que se reía de nosotros.
A ver, pero todavía tienes. Si tienes todavía lo que se ponía encima de la tele para que funcionara.
No, es que también la puedes conectar.
Sí, pero para que funcionara necesitabas tener un prototipo.
No, creo que este no.
Lo estoy confundiendo con.
Vamos rápido. La estás convirtiendo con la super bazooka del NES. El Super NES necesitaba un receptor.
No,
pero la
hecho,
tecnología del
NES. Lo estoy confundiendo con otra cosa.
Lo único que.
Sí, ese era lo que utilizaba. Utilizaba los fotones del cinescopio. Por eso ya no funcionan en las teles actuales.
Ah, bueno. Pero eso es lo único que era. Pero bueno. Entonces, pero ya para terminar la historia. O sea, yo antes ya conocía Nintendo. O sea, yo era el típico de. Ah, el vecino tiene, los primos tienen. Pero fue hasta ese momento que tuve el mío. Y pues de ahí para adelante me volví un pinche Nintendo fan hasta la fecha. O sea,
hasta
soy
la fecha.
Un esclavo en alma y cuerpo del señor Nintendo. O sea, es para mí la empresa más grandiosa, el estudio más creativo, quien como Rocky gana incluso perdiendo.
Mira, yo con Nintendo supe de él más o menos por ahí como que a finales del 85 o el 86, porque me lo dijo un protofalange, no este falange, o sea, digo, yo siempre tenía un falange, o sea, ahorita ya ese es el verdadero falange, pero el falange anterior, el falange que tenía cuando era niño, me decía, mira, hay este tipo de cosas que se llaman videojuegos, sí, cuéntame más, falange del 1986, y pues ya con toda la idea, mira, suena como algo que quisiera tener, y creo que fue la Navidad del, no me acuerdo de qué año, 85-86, que me llegó mi paquetote. O sea, tenía, es el cartucho, es que venían 3. Venía con Super Mario Bros, venía con el Duck Hunt, porque venía con el Zapper, y venía con una de las Olimpiadas, con Track and Field, porque venía con el Power Pad.
Entonces venía con el paquete, el tapete.
Venía con el tapete. De hecho, el Zapper que yo tengo, y todavía lo tengo, nada más que no lo tengo aquí, lo tengo en casa de mis papás, si no yo también lo presentaría como
ahí. ¡Es el gris!
es el gris, yo tengo el gris. El que parecía porque demasiado como pistola de verdad. Así que por eso le decidieron poner colores más
porque verán público conocedor.
Y en llamativos.
En Japón, esa pistola es un revólver. O sea, es un pequeño revólver negro que para todo propósito se ve como una pistola de verdad. Por las leyes de Estados Unidos, por las leyes de Estados Unidos que evitan que los juguetes se parezcan a las pistolas, era una pistola. Es que es exactamente como lo que enseñó Edith, pero totalmente gris. Así que sí podría pasar con nada más una pinturita, podría pasar como una pistola de verdad. Entonces, solo sacaron unos cuantos miles de esos y luego ya lo retiraron y sacaron el naranja.
Es que lo que pasa es que como quiera, con los colores que tenía, como quiera seguía apareciendo un poco como pistola. No es totalmente gris, es gris con blanco. O sea, las partes que tenía, ahorita si Edith nos lo vuelve a mostrar, las partes blancas o de color claro siguen teniendo ese color. Lo que es anaranjado es lo que ya es ya es gris oscuro. Pero como quiera, está bien. Era, ahí está. Y tenía un feeling. Tiene un feeling. ¿Está esa?
Mostrándolo aquí pues, para que lo vea el público.
De hecho, ella lo hizo. Edith lo hizo cuando tronó el gatillo. Todavía está. Tiene una forma de sonarme.
Lo que voy a decir, tiene un feeling. O sea, el gatillo tiene peso. O sea, tiene peso y tiene clic. Que de hecho no es como lo
la culata tiene peso.
O sea, se siente, o sea, como juguete se siente bien, o sea, se siente pesado. Y también el cable, pues el cable también era pesado, estaba padre. Y ay, no, ese perro qué desgraciado era.
Por cierto, enseñen la clavija de uno de esos monstruos, por favor, para que nuestro público actual tenga perspectiva de cómo era conectar eso a la luz.
¿Tendrás el regulador a la mano?
Creo que tiene mute.
Ah, de veras.
Perdón, es que estoy pidiendo el juego. Sí, no, aquí está. Es que literalmente no lo tengo aquí. Nada más tengo. Llega hasta el final.
Eso es lo que quería Tania, bueno, que mostrara.
Aquí está, amigo.
¿Cómo se conectaba? Enseñe cómo se.
Nada, es que creo que tengo que iluminar un poco más.
Ya dijo a la luz, así
o
que
sea, sí,
que
obviamente era un pin propietario de Nintendo. Ah, pero.
No, de Nintendo.
Pero es del tamaño de un cepillo de dientes.
Ya, que pase todos aquí.
No pasa nada. O
que
sea,
pase a la cámara. Mira,
que pase a la cámara, dice.
En la larga lista de invitados es sorpresa de Crónicas del Multiverso. Es bienvenida. O sea.
Eres bienvenida. Gracias. Aquí está la conexión para que la vean.
Ah, qué cosa.
Como pueden ver, no es nada que se parezca a algo que puedas encontrar en el presente.
Parece un pulpo.
Sí, no.
Era probablemente, oigan, probablemente Falange sabía esto, pero si utilizaban el control 2 podían manejar los patos en
Doctor. El control 2.
Ah, cabrón.
Esa era una botana.
Lo que pasa es que lo que pasa es que como nos enseñó los términos mágicos, nadie leía leer es para gallinas, nadie leía los manuales.
Que por cierto, aquí está el juego por si alguien lo quiere ver. Estos eran los cartuchos que pues con los que conectabas en la consola.
De hecho,
y pues
es
aquí
un desperdicio de déjalo si puedes seguir.
Están bien bonitos.
Es un desperdicio de plástico enorme porque lo que viene siendo la tarjeta como tal, o sea, no llega ni a la altura de la etiqueta. Y de hecho los juegos japoneses son así, su plástico es solo de ese tamaño.
El famoso Family.
Sin embargo, la versión norteamericana era así de monstruosa porque, ¿se acuerdan que comenté muy brevemente que hubo una crisis de los videojuegos y en América los videojuegos se fueron al carajo y nadie quería comprar videojuegos? Pues parte de la idea promocional de Nintendo, y que es la razón por la que se llama NES, Nintendo Entertainment System, es que no te estaban vendiendo un videojuego, no te estaban vendiendo una computadora, era un juguete de variedad, era como, o sea, por eso el Nintendo lucía como una videocasetera.
Me imagino que también era que para que los niños no se lo fueran a tragar, porque pues ya ves que...
Pero bueno, o sea, estás hablando de que al final del día los del 64, o sea, mira, eran la mitad. Y estos tampoco se los podían comer.
Ya pero pues ya fue cuando ya estaba afianzado.
Era nada más.
No, no era por lo de comer. Era, o sea, está bien documentado. Era porque el que fueran chiquitos los identificaba como videojuegos, disquets, y en ese momento no querían venderlo como tal, porque se consideraba radioactivo el mercado. Y por eso siempre le atribuyen a Nintendo haber resucitado la industria de los videojuegos en América.
Ese cartucho, el máximo que llegó a guardar como almacenamiento eran 768 kilobytes. 768 kilobytes.
Ay, güey.
Estamos hablando, ese es la aventura de Kirby, que ya es uno de los juegos que ya de los últimos que salieron en la consola.
Más pulido.
En esos tiempos estabas hablando de qué puede ser, o sea, 256. El Super Mario Bros, el original, ahorita me checo exactamente cuánto era, pero me sorprendería que fuera más de 100 kilobytes, o sea. Pero era una cosa hermosa, porque ahí lo que te traía era la dificultad.
Los sigue siendo, Héctor.
¿Los qué?
Oye, Héctor,
pero sigue siendo.
O sea, te decía que lo siguen siendo. O sea, fuera de bromas, o sea, de hecho, se habrá de acordar en uno de sus tantos podcasts que me invitó, que le platiqué a su público cómo me había internado en la escena de los emuladores y había convertido mi Wii U en una máquina de emulador. Oye, sigue siendo impresionante. O sea, no todos, o sea, del 900 y pico juegos que se hicieron, obviamente no son buenos todos, pero hay unos 10 o 15 que dices, esto se hizo en 1983, esto es de 1992, o sea, todavía se oyen bien, se ven bien y se juegan bien.
¿Hay música entrañable de los videojuegos? Sí.
Digo, sí, es la clásica, ¿no?
Todo el mundo se sabe. Todo el mundo se conoce la de...
O la de... O sea, son sonidos que siguen siendo icónicos. Y es que, o sea, para contarme... Esa, está increíble. Sí, es eso. Y digo, un poco para contar mi historia rápidamente. O sea, estos juegos literalmente son robados de la casa de mi abuela, porque estos pertenecían a un tío. Entonces, cuando yo llegué...
¡Ay, yo creo que a tu abuela! Oye, dije, ya párale, Liz. Todo se lo quité a mi abuela.
No, los Laserdisc sí son herencia. Esto sí me lo robé. Porque eran de un tío. Entonces, básicamente, o sea, mi hermana y yo llegábamos a jugarlos a la casa de mi abuela. O sea, era o ver los Laserdisc o llegar a jugar esto. Y al final del día, pues era con lo que nos entreteníamos y era súper divertido. Nunca, nunca lo terminé. O sea, jamás de los jamases en la vida. Siempre
es muy difícil, ¿eh?
Son muy difíciles y yo nunca tuve la paciencia de estar ahí. Mi hermana es más hábil.
Pero el Mario 3, de hecho, no es tan difícil. Requiere un poquito de paciencia.
Aquí está el Mario 3.
El Mario 1 es difícil, el Mario 3 no.
Bueno, pues yo nunca pude con ninguno, nunca se me han dado los videojuegos. Mi hermana sí se le dan, pero no estoy segura si lo sacaba alguna vez. No creo, al menos este no sé. Ahorita le grito. Y pues ya, o sea, grandes ratos, sinceramente no tengo más que decir acerca de ello. Como dicen, no sabía que estaba viviendo historia y que teníamos una reliquia y que afortunadamente sigue sirviendo. Lo cual es increíble porque podemos todavía jugarlo, lo cual, y sirven todavía los dos controles, así que...
Oye, tu Nintendo aún sirve porque los juegos se conservan bien, pero las consolas se autodestruyen.
No, la tienes que pegar, pero sí sirve.
Tienes que soplarle un poquito y tantita babita para que haga contacto, pero en esencia sí.
Pero bueno, nada que no te resuelvan en la plaza de la computación por la cantidad adecuada.
Es que bueno, de hecho, las consolas esas siguen funcionando. Es más difícil que sobrevivan las conexiones a la televisión.
Sí, el asunto del cuarto de mi hermana es que tiene una tele que ya debe tener 20 años. Entonces las conexiones, pues está increíble, ¿no? Pero sí, ya en una tele normal de ahorita tienes que comprar unos convertidores, ¿no? ¿Cómo se llama? Unos adaptadores. Y pues ya, eso ya también.
Pero creo que se refería a los conectores de la consola.
Sí, por eso, o sea, bueno, digo, también es difícil encontrar una tele que como quiera ahorita se puedas conectar. Pero los conectores de esos del Nintendo eran un poquito fáciles. De hecho, estoy seguro que mi consola todavía funciona, pero el conector, algo se deshizo, alguna parte ahí del plástico.
A su RFC. Digo, su
RFC, la entrada de cable coaxial, que bueno, también era, o sea, estaba bien adelantado a su tiempo, porque ellos tenían cables RFC.
Sin embargo,
nada más video y audio.
Un pro tip. Ajá, ¿esos también se dañaron?
No, esos no, fíjate.
Porque eso era
saludo,
lo que iba.
Le no, rápidamente, un saludo a Edgar Pérez, que nos está escuchando. Está también viajando por el baúl.
Todas las personas que tienen un Nintendo, el Nintendo incluía las salidas audio y video, y con cualquier cable audio y video lo conectas a cualquier televisión todavía. O sea, no es como, por ejemplo, el Super Nintendo, que requiere un cable especial que tiene su propia entrada de audio y video.
Sí, porque ese era cuando Nintendo todavía era aquí como que más buena onda. Utilizaba medidas estándar. Ya después todos se hicieron bien propietarios. Nada más para que no dejen con la duda. Este primer Super Mario 2 eran 32,000 bytes de hermosa memoria.
¡Puro poder!
De pura potencia. 32,000
¿Y cuál bytes era, cuál era su...?
En otras, o sea, como se conocen más normalmente, son 32 kilobytes.
No, ni 3.2 megas, ¿no?
Son 32 kilobytes, son 0.03 megas. De hecho, estábamos...
¿Y cuál era su franquicia favorita?
Yo era bien fan del Super Mario. O sea, yo sí pasé el Super Mario Bros. Yo batallé mucho porque, ver al el joven Héctor y estaba... puedo pasar, y mi hermano mayor él sí era también, o sea, sí, se le daba muy bien, y pues era de un estadio mayor, así que tenía toda esa experiencia, pero pues decía, no, pero pues yo puedo, y decía, sí, pues, la princesa está en otro castillo, pues ir a otro castillo, hacerlo, ay, chavos, era bien difícil, pero eventualmente sí, lo acabé, y luego después el Super Mario Bros. 2, el que originalmente es el Doki Doki Panic, es el Super Mario Bros. Más extraño que hay, porque no era el verdadero Super Mario Bros. 2, pero está bien hermoso, y al final todo era un sueño, como en las mejores películas. Y el Super Mario Bros. 3, una chulada. Ese juego es un clásico.
El que se dice que es una obra de teatro.
Sigue apareciendo en los top 10 de los 100 mejores videojuegos de la historia.
Es una belleza, o sea, las cosas que introdujeron ahí hacían que el gameplay, que los niveles fueran mucho mejores. No, todavía los barcos. Y luego después cuando eran barcos voladores.
Ah, sí.
Esas eran una pesadilla. Y eran bien maravillosos. Estos eran los que más me gustaban en los que ahorita igual no siempre le avienta la nostalgia. Y
estaba bien mendigo largo ese juego,
¿eh? Estaba bien largo, sí.
Era enorme y sin batería ni password. Así que para aventártelo de corrido, puedes hacértelo en un gameplay como de 3 horas. O usar las flautas y acabarlo en 10 minutos.
Ay, no, hay gente que todavía se da el lujo de hacer un speedrun sin atajos.
Está cañón. Me encantaba porque te mostraba mundos muy extensos y había reyes convertidos en animales y cada mundo, bueno, no cada mundo, pero cada de vez en cuando salía un mini Bowser ahí como villano, en un castillo, no sé. No, barcos,
no,
barcos,
pues
barcos.
Cada mundo tenía su jefe, cada jefe era un hijo de Bowser.
Y cada uno era distinto, o sea...
Sí, cierto.
Introdujo una gran variedad en los niveles, o sea, y como quiera todavía estamos hablando de lo que es todavía es el Nintendo, es el Super NES, es el Famicom, y hubo un increíble avance en lo que eran las gráficas, o sea, lo ponías y decías, wow, qué cosa tan bella y
sí, no se comparaba en nada con el primero.
Hablando de cosas que me dejaban así pasmado, súper difícil, nunca lo jugué completo, me frustró, pero era bien impactante jugar, por ejemplo, el Ninja Gaiden, porque era como ver una película. Tenía estas fotos fijas que te estaban tratando de contar una historia acerca... La historia está bien chafa ya para los estándares modernos, pero recordemos que pasamos de un chango se robó a tu novia... el asesino de tu padre está por ahí y tienes que encontrarlo.
Ese nunca lo jugué. Yo, pues, obviamente, pues, era el 89 Batman, que era muy parecido. También muy difícil. Y nada que ver con la película de Batman.
No, y además ese Batman era como entre azul y morado.
Era como entre azul y morado. Está bien padre.
Era básicamente un ninja.
Hasta sacaron una figura conmemorativa, ¿no?
Yo, sí, ese yo lo tengo, está en mi repisa de Batman. Está bien bello y fantástico y maravilloso.
Ya, tal vez lo puedan deducir. Yo de franquicias, pues era Tortugas Ninja, mendigos, ojos tan hermosos.
¿Hasta dónde llegaste, Bote?
El 1 estaba bien
uno.
Molesto. Era
el 1 estaba bien raro.
El 2
¿Hasta dónde llegaste?
Oye,
mira, saltándome el 1, porque ese sí. No.
Quiero saber hasta dónde llegaste en el Teenage Mutant Ninja Turtles, el primero.
El primero. Mira, yo solo no lo pude acabar, pero pues me juntaba con el primo que era el que le echábamos porras para que lo acabara.
¿Y lo acababa?
Y él llegaba, sí. y él llegaba al Tecnódromo.
Al Tecnódromo, mataba al Krang y luego al Shredder, que se hacía, creo que eran como gemelos, estaba medio raro.
Yo llegué al Tecnódromo y no lo vencí. Esa ha sido una de mis más grandes fallas.
Yo jamás pasé de la presa.
Oye, es que los límites submarinos eran una pesadilla. O sea,
¿sabes dónde me quedaba yo? En el... No lo estoy confundiendo. No, sí, había un villano bien raro que era como un shogun en un dojo ninja o algo así. No sé si era el antepenúltimo nivel y está bien difícil.
El 2 no lo recuerdo.
Creo que ese es el 2, porque el 1 es uno que comentaba Falange que estaba bien raro.
Era... No. Es que, bueno, ahí va. El 1 es el que habíamos dicho del Tecnódromo y de eso.
Sí.
El 2 era un juego completamente original para Nintendo. El 2 era básicamente un port del TMNT Arcade, que era básicamente un juego tipo Final Fight, o sea, un Final
Fight,
como les llaman, que eran las... Podías jugar con las 4 tortugas al mismo tiempo, golpeando monos, y eran los monos de la caricatura. Obviamente, en Nintendo, los sprites eran mucho más pequeños, la música era, menos estéreo, pero en lo que cabe recreaba la Arcadia.
Algo que no veríamos igualado hasta el Super.
Y luego un tercer juego con una historia original con los Triceratones, que también era un beat'em up, pero este era completamente original, no adaptaba nada y solo podían jugar dos jugadores.
Ah, ok, entonces.
El proyecto Manhattan era el 3.
Los tenía confundidos. El que nunca jugué fue el 3. El 2 sí lo tenía y ese sí lo pasé porque ya era un beat'em up. Era algo para lo que yo inmediatamente, no sé, mis vidas anteriores me habían preparado. Y ese sí, te digo, sí, lo pasé y me lo eché luego. Pero toda mi vida había pensado que ese era el 3 porque no recordaba el Manhattan Project.
El 3 a mí me rechiflaba porque salían, o sea, aparte de que eran más villanos, más niveles, salían los de la película, salía Toca de Rashar y Super Destructor al final, no, hombre, chulada.
No podemos pasar sin mencionar las pinches, los sapos de batalla.
Los Battletoads, los
sapos de batalla.
El juego más difícil que existe, con una idea que básicamente es: vamos a hacer un nivel bien diferente a lo que acabamos de hacer en el otro nivel, nada más por el gusto de que el jugador sienta que este es el juego más pinche difícil que ha jugado en su vida y se sienta miserable por jugarlo. Tenemos que hacerlo sufrir, tenemos que hacerlo pagar por habernos dado dinero. Pues ¿qué se cree?
El legendario nivel de las que eran como motos, ¿no?
Las motos.
No, mira, el de las motos, ese sí yo sí lo llegué a pasar. La verdad, ahorita ya en retrospectiva sí lo aprecio mucho porque tenías que ser bien preciso, tenías que aprenderte exactamente lo que era todo el nivel. O sea,
arriba, abajo, un lado, al otro.
Sí, o sea, se me hace que era casi imposible hacerlo con los puros reflejos. O sea, tenías que aprendértelo. Lo pasé algunas veces. El que nunca pude pasar fue el de las malditas serpientes. Ese era el que me quedaba. También como quieran, esos tiempos que seguía siendo un bebé.
Las ratas dicen que también era muy difícil.
¿Las cuál?
Las ratas. Hay un ¿cómo se llama? Un nivel que es competir contra una rata. Quien llegue primero mata al otro.
Lo que pasa es que ese era era básicamente una repetición de las motos. Porque te lo daban dos veces. La verdad, sí lo jugué alguna vez. No me acuerdo si estaba antes o después de las serpientes. O el falange. El segundo falange, porque ya tenía otro falange. Él sí llegaba ahí porque él sí lo tenía. Y sí, yo nunca lo tuve. ese nada más se
queda. O sea, ¿cuándo? Ya. Ya admítelo. ¿Cuándo me vas a reemplazar?
No, ya nunca, ya eres el bueno. Ya eres el bueno.
Oh my God.
Ya está diciendo que los palanques tienen caducidad. No.
¿Y tú qué lo haces reparar?
Es que así es la vida. Hay cambios en la vida.
Pero bueno.
Siempre hay una versión mejorada. ¿Qué no ves lo que dice Chris?
Si desaparezco, que, me adoptas en Adictia, Eddie.
¿Qué va el siguiente?
El siguiente tema es esto. Estos no los jugué en su momento.
Va a decir
el
no es cierto.
Fosfo,
mira mi consola.
Fosfo.
Ay, bueno, cómo ya me perdí ese meme, qué caray.
El siguiente tema, ya para quitarnos este momento awkward. Esos no los jugué en su tiempo, pero después los jugué cuando estuve limpiando lo que me había faltado en mi juventud. Los Final Fantasy. Que fueron los primeros que salieron para el Nintendo, porque ya pensaba Square que iban a cerrar, y por eso le pusieron Fantasía Final. Eventualmente tuvieron un super éxito. ¿Aquí tú los has jugado, Falange?
Sí, yo de hecho tengo Final Fantasy, Dragon Quest. Básicamente, yo fui de una generación que íbamos cada semana al videoclub local y rentábamos un juego para todo el fin de semana. Y así jugué muchos juegos. Y básicamente puedo decir que sí entiendo por qué en su momento esos juegos no triunfaban en América y eran un fracaso. O sea, el inglés está roto, o sea, malos traductores, mala capacidad de programar que no permitía poner palabras completas, juegos que básicamente no te decían. Ahora se quejan mucho que los juegos te guían de la manita. Créanme, se necesita que los juegos te guíen de la manita, porque si te arrojan en medio de esto y no tienes la más remota idea de dónde ir. O sea, antes necesitabas escribir las pistas que te decían. O sea, tenías que escribir todo lo que te decían los personajes ahí que preguntar y hacer mapas en lápiz, con lápiz y papel. Y obviamente todos los pueblos se veían igual, todos los mapas se veían igual porque pues era el Nintendo.
Todos los laberintos. Ver. Oye, y es que el primer Final Fantasy era una cosa
se veían
bien
igual.
Brutal. O sea, y los encuentros aleatorios era que caminabas dos y Lolo, y estaban bien difíciles. Y además, o sea, con lo que decía Falange, o sea, de perdido, si has jugado un Mario, tenías una idea más o menos de cómo se iba a jugar el siguiente Mario. Aquí cada uno tenía un sistema distinto, un sistema de roleplay distinto, diferente, difícil de entender y difícil de dominar. O sea, todavía el Final Fantasy II tiene uno que es los más extraños de la serie, creo que no lo han vuelto a regresar. El 3 es el que introduce el sistema de trabajos, que ese ya se convirtió en una parte esencial de la serie, que salía de repente uno y otro, y pues sí, también tienen ports y tienen remakes, pero los originales, los japoneses, son imposibles. O sea,
no, y además, si a eso le suman, o sea, lo que está diciendo Héctor, súmenle además que en América el 1 fue el 1, el 2 nunca llegó, el 3 tampoco, al 4
el 4 tendremos que ir a la que sigue,
y al 6
en la sección que sigue,
y al 6 le pusieron 3. Entonces, básicamente, imagínense lo que es brincar. O sea, si ya de por sí en su natal Japón había cambios, imagínense el cambio más brutal de ver cómo no se parecen absolutamente nada porque se habían saltado dos juegos y la evolución del sistema te la perdiste de noche.
Pero fíjate, como quiera.
Pero sí, o sea, tiempos. Yo de hecho no le. O sea, los RPGs, quiero mencionar más, los RPGs se han convertido en mi género favorito, pero yo en aquel entonces no los podía jugar. O sea, eran juegos de texto, no los entendía, no daba tiempo de jugarlos en un fin de semana, y de hecho no volví a jugar y disfrutar uno hasta el Super Mario RPG ya en el Super Nintendo, y ya de ahí el PlayStation 1 fue el que se volvió mi consola de juegos de RPG. Pero estamos hablando que esos géneros fueron parteaguas, fueron muy buenos, son juegos que tienen historias así relativamente complejas, pero son muy difíciles de jugar. O sea, no vale la pena, eso sí, no vale la pena volverlos a jugar porque te recuerda lo primitivo que era el género para esas consolas.
Yo en ese tiempo, la verdad, no jugué ninguno de esos. Lo más cercano a un RPG tenía uno que se llamaba Faxanadu, que nunca le entendí. También es otra parte de
es que ese es un action RPG.
Es un híbrido extraño que también algún día volveré para terminarlo.
De hecho, ¿sabes por qué se llama Xanadu?
¿Por qué?
Porque la saga se llama Xanadu y Nintendo en Japón se llama Famicom, y como era no era un port, era una versión específica del Xanadu de juegos de PC para el Famicom, entonces era el Famicom Xanadu, Faxanadu.
Y aquí se convirtió en el Faxanadu, ese, digo, wow. Lo tengo en mi closet. Castlevania, ese también es otro...
Básicamente, para los que se han perdido las cosas presumidas de Héctor, básicamente Héctor es de esos que tiene como 50,000 pesos debajo de la mesa y sosteniendo la parte seca.
No tengo nada de eso, esas cosas no se dicen en público.
Pero es un Faxanadu, ¿sabes cuánto vale un Faxanadu con cajita?
¿Cuánto vale un Faxanadu con cajita?
Búscalo, porque no puedo decir los precios, no vaya.
Bueno, mientras tanto, Castlevania.
¡Ay!
Ese, fíjate que casi nunca lo jugué.
Odio el Castlevania 2, pero me gusta mucho el Castlevania 3.
¿Y cuál es el chido del 3?
Pues es el mejor en gráficos, porque ya estaba muy avanzado el ciclo de vida del Nintendo. Pero en general los 3 son buenos. Al 2 lo odian mucho porque introdujo elementos de RPG y una mala traducción lo hace muy difícil de jugar sin una guía.
Ay, pero básicamente, cerrado está como en $50. O sea, digo, abierto está como en $50. Pero bueno, ¿básicamente qué?
Pues básicamente te compras otro juego con eso.
Pero bueno, ¿qué?
Decía que básicamente le platicaba a Bote que básicamente el Castlevania 2, con todo lo que recibió de mala publicidad, de hecho fue como que el prototipo de a dónde iría la franquicia eventualmente, que la franquicia pasó de ser una saga de acción de izquierda a derecha a como los llaman, Metroidvanias, que es un juego de aventuras de exploración.
O Metroid, sí. Y de hecho, el tercero está muy interesante. O sea, hace que introduce distintos caminos, distintos finales. Como quiera, de una manera, pues, sí, bastante, bastante rudimentaria. Pero sí está padre. Digo, ese es otro juego que también en ese entonces consideraba difícil, un poquito difícil de entender. Creo que si acaso jugué es que el único que jugué fue el tercero. O sea, o no me acuerdo si fue el 3 o el 2. Pero sí, o sea, esos introducían también como que una especie de acertijos y cosas así de que como que tienes que aventarte del risco a las 3 de la tarde cuando el cuervo hable a la luz de la luna. ¿De what now? Y ya, bueno, voy para ir al que sigue. Zelda, la leyenda de Zelda.
Otro que hizo
un juego que en su momento yo no aprecié. O sea, debo hacer la confesión. Fue de esos juegos que me marearon, me confundían. O sea, empezaba y ya después no sabía dónde chingados estaba. Nunca lo pude jugar, nunca lo pude terminar. Lo aprendí a amar en retrospectiva ya cuando mejores gráficos me hicieron más digerible la saga. Pero sí, ya desde entonces se notaba que tenían... ¿cómo le llamas tú? ¿El mollo? ¿La yenga? ¿El duende? El duende, ¿verdad?
El duende.
El duende.
No lo uso yo, lo utiliza García Lor.
Mira, yo te acompaño en sentimientos. Zelda no, nunca pude igual. De hecho, hasta se burlaron de mí porque cuando... Bueno, espera, no, creo que no estamos hablando del mismo versión, supongo. Pero igual cuando preguntaba así como, ¿quieres ayudarme? Yo le puse, no. Y dijeron, pues es que el punto es que le digas que sí para que inicie el juego. Y yo así como, ah, perdón. Empecé mal desde el inicio. Ay, no, terrible.
¿Hay un Zelda que fue? Y Edith entonces se convirtió en la primera persona que nunca avanzó el juego. Ah, ¿saben que hay de hecho una anécdota así del Super Nintendo? Al mero principio el tío te dice, no salgas de la casa. Y obviamente todo el mundo sabe que debes salir de la casa para ver que lo mataron.
Pero sí eres muy bueno, pues nada más te quedas.
Persona que se hacía cargo de la línea de ayuda de Nintendo que le dijo... Oye, ¿cuándo voy a regresar el tío? Ya llevo 20 minutos aquí y sigo sin salir de la casa.
¡Qué ternura!
No, niño, sale de la casa. Ah, bueno.
O sea...
Qué padre, soy yo.
Oye, pues si la figura de autoridad te dice que te quedes ahí, ¿tú te quedas?
Sí, oye.
Bueno, imagínate si hubiera obedecido Luke Skywalker.
Ya sé, pero pues hay gente que no estamos construidas para ser... ¿Héroes? ¿Para desobedecer?
No, es que nadie está construido para ser, por eso hay todo un camino que el héroe tiene que recorrer.
Exacto, aparte es a cierta edad también, pues si ya me preguntaba 5 años después, pues ya decía, ah, sí, no importa, tío, voy a salir.
Sí, exacto. Agarra la espada y agarra el escudo y vete. Todo lo que tenía Nintendo en ese tiempo, o sea, se notaba que ya tenía una visión muy particular de a dónde quería llevar, pues, básicamente todo el medio. O sea, aquí vemos lo que son así como que esas ideas incipientes que 10, 15 o 20 años después Nintendo las volvería a introducir de una manera mucho más refinada y con muchos más kilobytes que 32. Eso es interesante para Nintendo como compañía
y para la industria en general.
O sea, por eso es por eso se gana así como que el corazón de Falange. ¿Algún otro recuerdo?
Mira,
que...
Es que yo siempre lo he dicho, o sea, Nintendo es básicamente una empresa necia, porque son necios, tercos y arrogantes, que nadie lo ponga en duda. Pero esa necedad y esa terquedad tienen una meta, tienen una visión. Por supuesto que están por el dinero, porque pues no son una caridad, pero no es la razón única de hacer juegos. O sea, quieren hacer juegos buenos que vendan, pero quieren que digan que son los mejores juegos que existen. Y ellos creen que pueden hacerlo de una manera en que el resto de la industria no lo hace. Y sorpresa, sorpresa, cuando ellos crean un género, el resto de la industria lo sigue. Y cuando la gente ve a Nintendo, Nintendo siempre está entre la espada y la pared. Siempre es, Nintendo siempre hace lo mismo, no innova. Y cuando innova es, Nintendo innovó demasiado, ¿por qué no lo dejó como ya estaba si ya era perfecto? Nunca le da gusto a los haters y aún así siempre crea cosas nuevas. Eso yo por eso la aprecio mucho.
Es que, o sea, y luego ya después de leer un libro que Falange me dijo que leyera, fue que me di cuenta que aunque son compañías de dos países distintos, con unas con netos, patos, vatos, gatos completamente distintos, básicamente Nintendo y Apple son muy muy similares como compañías, y es lo que dice Falange, o sea, no hay que engañarnos, o sea, les gusta el dinero, están ahí, no están ahí por caridad, no están ahí para hacer el bien. Sí, el propósito principal es darle ganancias a sus dueños, a sus accionistas, a lo que sea, pero además de eso, tienen una verdadera visión. O sea, yo creo que la diferencia es que creen en lo que hacen. O sea, cuando estas compañías te hacen un juego, te hacen una maquinita o algo, o sea, te dicen, genuinamente piensan que te están vendiendo lo mejor para ti y lo mejor que puede salir de ellos. O sea, y si sí hay una diferencia con otras compañías que, a ser sinceros, no tienen gusto. O sea, Sony no tiene gusto, Microsoft no tiene gusto. No. O sea,
gusto ni estilo.
No tienen gusto ni estilo.
Activision.
Todos esos, o sea.
Electronic Arts, no, y por ejemplo Activision y Electronic Arts de Ubisoft, esos de plano ya se convirtieron en proveedores de crack. Oye, niño, ¿no quieres por $10 comprar un personaje dorado?
Y es que esas compañías, por ejemplo, tienen algo que les pega, y lo que hacen es tratar de explotarlo una y otra vez, pero igual, o sea, ni siquiera tratar de hacerlo diferente. O sea, quieren vender otra vez el mismo producto, nada más que con un sombrero nuevo. Y Nintendo, pues Nintendo sea, bueno, sí, a lo mejor ya no es Mario lo que era antes, pero vamos a llegar a la siguiente generación y Mario va a definir lo que es un juego para esa generación. Vamos a llegar al Nintendo 64 y, pues, o sea, el Super Mario 64, o sea, básicamente nos mostró cómo era un juego en tres dimensiones. O sea, no hay más, o sea, esos juegos no eran viables hasta que llegó Nintendo y dijo, así es como se hace. Y es impresionante como compañía. ¿Alguna otra cosa que quieran mencionar? De estos,
los
Mega Man. Yo jugué los Mega Man. Para esos era mejor que para los demás. Aunque tenían un nivel de dificultad.
Pero esos son más difíciles.
No, pero es que tenían un nivel de dificultad decidido en cada juego, básicamente por alguien ebrio. Porque uno era muy fácil. Y el siguiente era te dabas golpes con la pared. Era bien extraño cómo manejaban eso. Creo que sí pasaba los fáciles y de periodo sí pasé uno de los difíciles. ¿Así que?
Es que el problema con los Mega Manes es que tenían un buen gimmick. El gimmick era que en cualquier momento podías escoger qué enemigo usar. O sea, en lugar de progresarlo, o sea, tenías 8 jefes y los 8 jefes ya podías llegar directamente. y cada jefe era vulnerable al arma de otro robot y por lo tanto existía un orden, digamos que mágico, que te permitía derrotarlos de manera más fácil, pero hacerlo tenías primero que explorar de antemano los órdenes. Y era ahí donde fallaba el gimmick, porque un juego que va aumentando la dificultad de manera progresiva debe tener un orden. Si determinas que un nivel va a ser siempre el nivel de dificultad 8 y un nivel va a ser el de dificultad 1, si es complicado que te sorprendas, ay, ¿por qué lo pasé nada más dando 3 brinquitos y necesita que haga 75 maromas esquivando láseres que salen del techo? O sea,
pero fíjate, era bien bien placentero cuando estaba batallando mucho con un jefe y decidías de alguna manera, o sea, porque eso es antes de que en YouTube pasaran todo el nivel y cómo hacer absolutamente, o sea, es algo que tú descubrías por ti mismo. ¿Qué pasará si en este jefe utilizo esta otra arma y pum pum con 2 disparos se destruía completamente? Ah, qué bonito sentía eso. Eso es algo que tenía el Mega Man, que te recompensaba como ningún otro juego. Estaban padres esos esa serie. ¿Alguna otra más que recuerdas?
Bueno, nada más para concluir mis memorias. Ah, bueno, así de Kirby lo mencionaste. Kirby es un juego maravilloso porque básicamente fue creado con la idea de vamos a crear un juego tan simple que cualquier baboso lo pueda jugar, pero le echaron, o sea, lo volvieron, es una bolita hermosa rosita que come gente y adquiere sus poderes, o sea, ¿cómo no amarlo?
Era como Baby Yoda.
Era como Baby Yoda. Ese me gusta, ese juego me gusta mucho. Una cosa que lo repito, entre los 900 juegos que se hicieron, es bien, ya regresando al pasado, viéndolo ya con ojos objetivos, es bien pinche triste que casi nunca hubo juegos buenos de licencia. O sea, los juegos de licencia se hacían en 2 días, no se parecían en nada a la película ahí o serie de televisión y se jugaban horrible. Hay muy pocas excepciones, pero en general superhéroes, películas, series de televisión, videojuegos, series animadas, todo eso no se parecen absolutamente nada al personaje básico. Cuando son buenos realmente, son buenos, pero no aportan nada a la franquicia. Por ejemplo, el de Batman, muy bueno, se juega muy bien, muy difícil, pero es básicamente un Ninja Gaiden. O sea,
Y estaba así como que muy, muy tangencialmente relacionado a la película. Tenía ciertas escenas que según estás en la torre, en la iglesia al final, es exactamente lo mismo. O sea, pero ese Batman era otra cosa completamente distinta. O sea, aunque fue parte de toda la mercadotecnia de esa película, ¿no? El de las tortugas tenía cosas relativamente reconocibles de la caricatura, aunque ¿por qué una tortuga se ahoga?
No, y deja eso. ¿Por qué
una tortuga se ahoga?
Es que cuando caías en los drenajes, las tortugas se ahogaban. Pero lo más frustrante es que tú le puedes creer al juego cuando tiene unas limitaciones que están que son congruentes con su propio universo. Ok, en este universo las tortugas no saben nadar, pero solo un nivel después la tortuga literalmente está respirando en el agua.
Yo creo que es hasta la siguiente generación en el que ya podemos ver de perdido alguno que otro juego de franquicia, de licencia, que sí resultaban siendo buenos.
Como todo en la vida, resultó que sí existían, pero en Japón. Incluyendo uno de los Ghostbusters. Porque ¿quién crees que lo hizo? HAL, los creadores de Kirby y mano derecha de Nintendo.
¿Alguien más que se quiera aventar sus remembranzas de Nintendo?
Yo no tuve NES, así que pues no tengo mucho que contar. Realmente el primer NES que yo vi en mi vida era uno que tenían unos vecinos y que de hecho yo pensaba que había salido después del Super Nintendo. No sé qué juegos vi que me hice bolas, pero pues debe haber estado muy chamaca, yo creo. Porque pues la verdad es que vi el control, o sea, vi haz de cuenta uno de botón y de palanquita y pensé que era más avanzado, la verdad. O sea, me fui con la finta. Pero pues sí, la verdad es que para mí eso ya llegó muy tarde. O sea, no vi muchas gentes con NES, probablemente yo creo que en mi círculo social no se han de haber podido pagar eso en ese tiempo. Aparte que pues bueno, o sea, la verdad es que creo que me juntaba con poca gente mayor que yo, a lo mucho eran mis primos, y pues realmente pues el primo que yo le vi una consola tenía un año mayor que yo, o sea que no tengo muchas experiencias con el NES, son retroactivas en su mayoría.
Edith, ¿algún otro juego que recuerdes de esas temporadas?
No, literal es nada más lo que les enseñé. Como digo, no, pues sí, o sea, realmente esto fue porque estaba ahí, o sea, realmente no fue algo que mi hermana ni yo pedimos, o sea, estaba a nuestro alcance y lo aprovechamos que se estaba empolvando básicamente, así que no, realmente no, creo que un poco linkeando con los cómics, en general toda mi experiencia con videojuegos fue algo de que yo encontré y que jugamos porque investigamos nada acerca de ellos y ya, o sea, realmente no había más, o sea, no teníamos a alguien, o sea, al final del día yo soy la mayor de básicamente toda la familia, entonces no había alguien que te dijera como, ah, juégate este o juégate el otro, o sea, no, cero.
Es que ahí era que... tu papel.
¿No tuviste Club Nintendo? Eras...
Sí.
Sí, entonces llegar, pues, así a dar la ley.
Exacto, y pues lo hice un poco tal vez con películas y música, pero ni videojuegos no era mi área.
Yo creo que si nos pasamos al Super Nintendo nos quedaremos aquí varias horas porque el Super Nintendo es así como que
era el mejor.
Ay, esa consola era una belleza. Así que para terminar, o sea, esta parte, ¿alguien jugó Sega Master System?
Yo.
¿Qué jugaste de Sega?
O sea, yo sé que Héctor ambas consolas al mismo tiempo.
No, yo no tenía. Ahorita cuento la historia de lo que sigue, pero el Sega Master System no fue lo mismo.
¡Ah! ¡Master System! Yo quise decir Genesis, perdón.
No, Master System.
Se me fue el avión. No, se me fue el avión. Nunca tuve Master System. Nunca jugué un Master
nunca
System.
Nunca tuve Master
System. El Master System esencialmente no existía en México. El Master System esencialmente no existía en México.
Sí, es lo que iba a preguntar.
Ponte mute.
Sí, es lo que iba a preguntar.
Ponte mute.
Yo, bueno, de aquí le pongo.
Bueno, entonces, como decía, el Master System básicamente no existía en México. La única forma, y lo digo de manera sincera y no irónica, o sea, nunca lo vi en ninguna tienda, nunca lo vi anunciado en ningún lado. Sabía que existía porque las revistas españolas que llegaban acá hablaban de esa cosa, pero el único lugar donde lo más cercano que tuve a ver uno con mis propios ojos era en Chabelo. O sea, como todo mundo sabe, Chabelo te metía pura cosa barata, que las conseguían de quién sabe dónde. Y todavía me acuerdo perfectamente cómo Aguilera las vendía. Ni siquiera decían el nombre de la consola, nada más decía: señor Aguilera, ¿qué se van a ganar? Mira, Chabelo, todos nuestros participantes se llevan una flamante consola de videojuegos.
Una consola de videojuegos. Fíjate, yo también.
Así nada más. No decían la marca, no decían el nombre.
Yo también no recuerdo jamás haber visto un Sega Master System en una tienda o en algún lado. Nada más también para mencionar algo que también sería ya prácticamente tradición. Como consola era bastante superior al Super Nintendo. Digo, al Nintendo. O sea.
Sí.
Tenía mejores colores, tenía mejor tarjeta de sonidos, y ni hablar de lo que era la otra consola, la otra competencia entonces, el TurboGrafx 16. O sea, esa también es de la época, era, de la era de.
¿Y las llevaba de calle a las dos?
Sí, o sea, y no eran verdaderos 16 bits, eran menos bits, pero ahí le truqueaban un poquito para poder decir que sí eran 16 bits, pero el punto es que.
Esa fue una decisión de Norteamérica. En inglés, en japonés, la empresa le puso nada más PC Engine.
El PC Engine, sí. Sí, que también, pero tenía unas gráficas muy bonitas. Nunca, creo que nunca la vi en persona, pero al menos alguna vez vi sus juegos en revistas, que es más de lo que puedo decir del Master System, porque ya para cuando empecé a coleccionar revistas, ya no se hablaba mucho de esos, que ahí fue donde empecé a aprender de lo lo que eran los videojuegos. Ahí fue donde, de hecho, aprendí inglés, porque pues, de la escuela, 16 años con el verbo to be, no ha avanzado mucho. Y fue una vez que regresé, precisamente, que fuimos a Estados Unidos y compré un Electronic Gaming Monthly, una de los primeros 10 números. Y ahí fue donde aprendí la existencia de esta.
Oye, fue de las primeras y de los últimos. Duró mucho.
Sí, pero, o sea, esa, la primera que compré es una de las primeras, de los primeros números que salieron. Y lo único que entendí bien de ahí es que existía esta cosa hermosa que tenía el doble de bits de que el Nintendo, que tenía 16 bits y que se llamaba Génesis, como la Biblia. Como de entonces era un académico de la Biblia. Dije, este
¿y
es el
Génesis inicio. 2 o Nintendo Don't?
Este es el inicio de todo. Y supe, quiero esto, quiero esta consola. Es como Nintendo, pero más poderosa. Pero pues va a ser lo mismo. No, no, va a ser lo mismo, va a ser completamente distinto. Oye, y luego después, el señor Sega sabía cómo vender su producto. O sea, además de lo que la campaña publicitaria que mencionó, no Falange, o sea, llegabas, conectabas la consola y lo primero que salía era en, así bien brillante, fondo blanco y las palabras en azul, y se oía el ¡Sega! No, o sea, el Nintendo, no sé si alguna vez pudo hacer esas cosas, pero no lo recuerdo ninguno de los que tenía, y Sega te lo vendía.
Lo hacían otras empresas, incluyendo y Electronic Arts, por ejemplo, ya en sus juegos de deportes decía Electronic Arts, this is the game.
¿Pero en el Nintendo?
En el Super Nintendo. En el Super Nintendo. Sí se podía con un chip, o sea, con un chip de sonido, o sea, pero es que recordémoslo, el Genesis al final de cuenta era el sucesor del Master System y el Super Nintendo era el sucesor del
Sí, o sea, pero o sea, no había, a lo
o sea,
que
no
sabíamos.
Había manera que un Genesis competiera con un Nintendo.
O sea, al nada más habíamos jugado Nintendo, probablemente no sea el Super Nintendo, y los gráficos llenos de color. Venía incluido en ese entonces el primero, el grande, venía con un juego que era de Arcadia, que era el Altered Beast, y tenía voces y tenía todas estas gráficas tan espectaculares y llenas de color, y el scrolling era bien rápido y se convertían en bestias porque eran bestias y alterados. Una maravilla, 16 bits de puro poder. También era otro que sería tradición de Sega, de básicamente adelantarse a las generaciones esperando con eso ganar a Nintendo. Esta fue la única vez que le funcionó.
Casi porque, funcionó.
Pues de hecho sí se podría decir que le funcionó, o sea sí le funcionó bastante bien porque salió al mercado muchos meses antes del Super Nintendo y de perdido en Estados Unidos, ¿qué se quedaron? ¿Como que 50-50?
Se quedaron 49-51, por eso digo, por un pelo de rana calva ganó Nintendo, pero sí, se puede decir que fue la única vez que Sega estuvo al nivel.
O sea, sí le funcionó bien en Sega, porque digo, Sega of America tenía su propia estructura, su propia manera de llevar el negocio, y con una campaña de publicidad bastante agresiva en el que lo comparaban directamente con todo lo de Nintendo, que digo, no es común. Más aquí en México de plano sí no estamos acostumbrados a nada de eso. Pero lo veía así en las revistas y
de se hecho,
burlaban de
Nintendo.
¿Está
prohibido por la ley?
Sí, estaba en ese entonces y no sé si todavía lo esté. Pero no, entonces sí, definitivamente. Y como quiera, en Estados Unidos no era tan común. O sea, no era tan común verlo así de que de plano se estuvieran burlando de que Nintendo era para losers. Y la gente cool compraba Sega. Y luego después salió Sonic, epítome del cool.
¿Que no era la campaña de Sega hace lo que Nintendo don't?
Ese es lo que dijo ahorita Falange.
¿Fue así como empezó?
O sea, y luego ya después con Sonic, que también tenía unos trucos bastante poderosos. Yo me acuerdo cómo lo publicitaban diciendo, no, pues es que tenías el Blast Processing, en el que todo el poder y la habilidad de la consola
significa absolutamente
no es nada, o sea, pero te lo venden con todo el poder y la habilidad de la consola se dirigía específicamente en un momento para darte un empujón de velocidad nunca antes concebido en un videojuego casero, güey. Y pues veías a Sonic corriendo hecho madre, güey. O sea, y el scrolling estaba maravilloso, y así es la manera de jugar.
Porque eso sí era verdad, o sea, la consola no tenía el voodoo que decían, pero efectivamente Sonic era el juego de plataformas más rápido que existía. O sea, porque para eso lo diseñaron. Mientras Mario era un juego cerebral que brincabas y tenías que calcular cada paso, Sonic era para los aventureros. Sonic era para aventarte en chinga contra la pared y ver dónde terminabas.
Porque si no, no podías jugar bien ese juego. O sea, Mario, sí, ya hay speedruns ahorita, ya sí, pues ya los que conocen bien el juego, pero la manera en la que se puede llegar a jugar, meticulosa, lentamente. O sea, esperas al momento indicado para saltar de una plataforma a otra. Sonic le das para adelante y corriendo y a ver dónde caes. O sea, y pasabas sus los circuitos, porque si no lo podías pasar. O sea, si ibas caminando despacito, no podías cruzar el bucle, nada más te caías. Y tenía cosas muy padres, tenía estas gráficas, ya que parecían casi como animación, todo eso estaba muy bonito. O sea, fue por eso que pues el Genesis sí le acabó dando buena pelea a Nintendo. ¿Qué juegos recuerdas del Genesis,
Falan? Y nada más para es que eso era lo que iba. Como dije, yo no tuve Genesis. Cuando dije Master System quise decir Genesis. Yo no tuve yo había escogido mi Nintendo, sabía que existía el Super Nintendo y básicamente iba a casa de unos amigos a jugar su Super Nintendo, pero un día un par de gemelos me invitaron a su casa y no tenían Super Nintendo, tenían Genesis. Y fue la única vez en mi vida que viví la guerra de consolas. O sea, porque en verdad, porque es un cliché, pero en verdad parece que una persona cuando tiene una consola que otra persona no, tiene que venderla como si la empresa te pagara por andar publicitando su mercancía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un Super Nintendo! ¡Déjame enseñarte una consola de verdad!
El clásico de Sony. Justifican sus elecciones tratando de justificártelas a ti.
Me pusieron el Sonic y oh my fucking god. O sea, todo lo que acabamos de describir. O sea, pasas de ti, 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 ti. Y de repente, sí. este erizo está, este erizo está en heroína. Tiene...
Spin, se llama
Spin. Tiene coca en las venas. Va a toda velocidad
Ay, y tenía...
La heroína te hace más lento. El Spin te da alas.
Ok.
Pues eso es lo que andaba. Tenía actitud, o sea, lo dejabas de mover un ratito y empezaba al pie. Al pesito, así como que, ¿qué estás esperando, güey? ¿Este es un videojuego?
Ajá. No, ¿y quieres saber una cosa que probablemente nadie hizo? Si lo dejas 25 minutos, se apaga solo el juego y se resetea al principio porque Sonic se largó. Hace una animación de que Sonic se larga de ahí y se va. Es game over. Y se va.
No puede hacer nada.
Tienes que reempezarlo. Y la cosa es que había tres juegos así que te traumaban si jugabas el Sega. O sea, porque eran los mejores que tenían en ese entonces. El Sonic, el Road Racer, que era básicamente un juego de motocicletas. Pero no, creo que no es Road Racer, creo que es Ride Racer. Creo que así es. Bueno, pero el punto es de que no era un simple juego de motocicletas. Podías agarrar a patadas y a cadenazos a tu rival para que saliera volando de la pista.
Ok.
Porque esa fue otra. Porque esa fue otra cosa que Sega introdujo al juego. La paternalista Nintendo de América tenía un control bien estricto sobre qué y qué no se podía mostrar en juegos. Sega les dijo: vénganse para acá, aquí tenemos prostitutas y juegos de azar.
O sea, todavía faltarían unos 4 o 5 años para el inicio de los ratings en los videojuegos. Aquí básicamente estaba a merced de las empresas y Nintendo puso lo que es la línea en la arena y dijo: no, nuestros juegos van a ser nada para niños. Y Sega dijo: hey, ¿qué pedo? Al gobierno no le importamos.
Exactamente.
Otra parte, Nintendo sabía que si salía media chichi en un Nintendo, ¿a quién iban a ver feo?
Sí, ya la iban a ver. Nada más así como con un pixel volando. Pero así, sí, o sea,
censuraban todo. Y total, la cosa es que, como decía, eso de la violencia era bien especial porque era lo que los distinguía. O sea, el Alter Beast, o sea, ya eran que hombres lobo descabezando gente. Y las medusas le salía sangre. Bueno, pues el juego que lo redefinió todo para mí, de que nunca compré una, nunca me puse como esto, quiero esta, pero dije: ay, güey, qué bonito es, ojalá pudiera tener una. Fue un juego que se llamaba Streets of Rage. A mí siempre me han gustado los beat'em ups, siempre he sido un gran fan de la saga Final Fight de Capcom, pero Streets of Rage, lo estoy pronunciando horrible, ¿verdad? Bueno, las Calles de Furia es una saga que perfeccionó el género de moverte de arriba abajo en una calle y golpear pandilleros. O sea, es perfecto en todos los sentidos. Y era una franquicia original de Sega.
Yo de Sega, yo me hice fan, obviamente, de los Sonics. O sea, lo que son tuve Sonic 1, tuve Sonic 2. Luego después, pues sí, eventualmente mi hermano me regaló un Sega CD y ahí venía el Sonic CD. El Sega CD es otra, ahí es donde ya, Can of Worms. Pero ahí venían varios juegos clásicos. Ahí fue donde yo jugué el Streets of Rage. Como quiera me siguieron usando más los Final Fights, pero como quiera tenían un juego bastante fluido, o sea, estaban bien padres, o sea, podías escoger entre tres jugadores e igual con las características que ya conocíamos de ese tipo de juegos. Uno era el fuerte y lento, otro era el rápido y débil, y el otro era el balanceado, o sea, todos tienen que ser así dependiendo de lo que era el tipo de juego, o sea, el tipo de cómo prefieras jugar. Estaban muy padres. El único, yo creo que otro juego que tuve de Genesis fue un X-Men 2 Clone Wars. Fue la primera Clone Wars que conocí. Creo que casi ni lo jugué, pero se veía bonito. Porque fíjate, antes de leer un cómic de los X-Men, como quiera, ya había tenido dos videojuegos de los X-Men.
¿Alguna vez jugaste el de Wolverine de Nintendo?
No, sí sé cuál es. Recuerdo la portada. O sea, era Wolverine con el traje de Burn, el naranja y café. Su traje digno, como lo conocemos. No, el otro fue de Super Nintendo, el de Arcade, de Spider-Man y Arcade. Ahí aprendí casi todo lo que supe. Todo lo que sabía de los X-Men hasta ese momento.
Oye, ese es bien malo. Qué lástima.
Es terrible.
Que jugaste el de Super Nintendo, que era el de Apocalypse. Ese estaba buenísimo. Oye,
esos eran los que compré antes de ser fan de los X-Men. Después de los X-Men. Oye, la furia de Apocalipsis, pues cómo no.
El de la furia de Apocalipsis es donde jugabas con cuatro personajes, ¿verdad?
Sí, el que era,
ese
que era
fue un arcade, el que yo jugué.
Un arcade clásico, ese era el estilo. Y ese también tenía unas gráficas bien padres, un gameplay bien bonito. Y tenías ahí a los X-Men bien heroicos, con ya un sprite más grande. O sea, que es lo que ya.
Y me pues
ya
la de... más fácil jugar con Wolverine, más fácil jugar con Wolverine.
Sí, te digo, estaba bien padre ese juego.
Porque es que Bestia básicamente no tiene poderes.
Pero yo creo que ese, pues no sé si lo vayamos a dejar ya pasando al Super Nintendo en una futura edición. Si quieren más especiales de videojuegos, pues ahí píquenle.
Bueno, pero entonces vamos a poner una encuesta pública a ver qué dice la gente. Pero por favor, muestren interés. Las estadísticas dicen que nos escuchan más de 1,000 personas, y si dependiéramos del Facebook y el YouTube, parece que solo hay 3 fieles fans.
Pero son 1,000 fieles. A esos 3 fieles fans, fieles flanes.
Fieles.
3 flanes fieles tragaban trigo en
un trigal. Tragaban trigo en un trigal.
Para nuestros fieles fans, flanes. Eso es lo que quería decir. Bueno, va a ser una encuesta falange ahí, para que si quieren continuamos con videojuegos. Ya más adelante Super Nintendo, 64, y pues ya los PlayStation y las cajas X.
Pero antes de que le dé cierre al podcast, nada más quiero concluir entonces el micro resumen. Básicamente, lo que ocurrió aquí fue algo que dejaría de pasar por cierto tiempo, pero en ese momento era algo que había causado incertidumbre. Nintendo estaba perdiendo terreno contra una consola más poderosa y nadie sabía con qué reemplazaría su fiel cajita. Y empezó lo que sería la más grande guerra que jamás se ha igualado. Y vamos a platicar todas las cosas que hicieron, incluyendo una guerra en el unas audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, padres gritando en las calles, ¿qué le están haciendo a mis hijos? Y además algunas de las decisiones más estúpidas que se tomaron por berrinches.
Es que ya la siguiente generación, ya el combate es callejero y mortal. Y así se sintió. Nada de lo que O sea, todas las pequeñas batallas de ese entonces, de que tu Xbox y que tu PlayStation, los 90 es donde todo eso estaba. Así que ya saben, avísenos si quieren más crónicas del multiverso de Video Game Eras. Y creo que ya con eso, las crónicas del Byteverso, del Bitverso. Bueno, vamos ya a empezar a despedirnos. Edith, ¿dónde te podemos encontrar?
A mí me pueden encontrar en Adictia Visual.
Además de crónicas del
multiverso. También me pueden encontrar en crónicas del multiverso. Pero también me pueden encontrar en Adictia Visual los lunes a las 9:30 de la noche. Este lunes hablamos de la serie Long Way Up.
Ahí está, ya tenía preparado todo.
Oye, hablamos de la serie Long Way Up, que de hecho está, ahí está. Y estuvo muy padre, ahora sí que fue acerca de toda la producción que se realiza. Bueno, la producción necesaria para realizar una serie de esta categoría, entonces estuvo muy interesante. Escúchenlo ya mañana en otras plataformas o en YouTube ahorita. Y la próxima semana probablemente vamos a hablar de Queen's Gambit, la nueva serie de Netflix sobre esta jugadora de ajedrez. Así que pues sintonicen y ahí vamos, voy a andar.
Ok, en Crónicas del Multiverso el jueves, estamos trabajando a ver qué es lo que le vamos a llevar el jueves. Ya teníamos algo decidido, pero pues nos cayó ya. Esta es la América de Joe Biden, es distinta, es más bella. Ya los estrenos se adelantan, así que no sabemos qué vaya a pasar. Así que sintonícenlo. El domingo tenemos Caballeros del Zodiaco a las 9:30. Y el otro martes, ahora sí, se los prometemos, vamos a acabar los especiales de Disney. Con eso ya nos despedimos. Pasen unos muy bonitos días, unas muy bonitas horas. Y nos vemos muy, muy pronto.
Bye. Cuídense.
Team Liz.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.